Aquí está José Luis Restán. José Luis, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Vamos a cambiar de tercio y vamos a empezar por actualidad nacional, si te parece, porque tenemos cambios, dos nuevos obispos auxiliares para la diócesis de Barcelona. ¿Quiénes son los dos nuevos obispos? ¿Qué perfil tienen?
Bueno, los dos nuevos obispos auxiliares son Sergi Gordo y Antoni Badel. Son dos sacerdotes, bueno, relativamente jóvenes, uno con 50 y otro con 45 años, pues para lo que es el episcopado, pues es una elección de sacerdotes jóvenes. Uno de ellos, Sergi Gordo, de Barcelona, donde era secretario canciller de la provincia eclesiástica, y Antoni Badel, que era párroco y vicario en Mallorca, en la diócesis de Mallorca, que además es el más joven. Bueno, la importancia de estos nombramientos radica en que Barcelona es una diócesis metropolitana muy grande, a pesar de que tras la división que le quitaron algunos trozos de lo que era la antigua archidiócesis de Barcelona, sí. Pero sigue siendo una grandísima diócesis. El arzobispo Juan José Omella, que además esta próxima semana pues tiene un momento importante en su vida porque será creado cardenal en el consistorio en Roma, pues era lógico que viniendo además de fuera se rodease de un cierto número de auxiliares. Tiene uno todavía, que es Sebastián Taltabul, que además es administrador diocesano en estos momentos de Mallorca, con lo cual va y viene. Bueno, pues era lógico que para hacerse con esa diócesis, para estar cerca de todas las realidades, para ejercer un verdadero ministerio pastoral, pues esto parecía necesario. Yo creo que se puede destacar un perfil muy pastoral, además del aspecto de la juventud que ya he comentado. Eran nombres que no estaban en las típicas quinielas, que en el caso de Barcelona, pues además siempre
hacen con furor.
Vienen adobadas con otras connotaciones, sobre si será de esta acordada o de esta otra, sobre si serán favorables a esto o a lo otro. Bueno, yo creo que en ese sentido los nombramientos han descolocado casi todas las previsiones de unos y de otros, lo que ha demostrado pues una gran libertad del arzobispo, y son una apuesta, ya digo, por un talante pastoral, misionero y renovador por las características de los nombrados. Ahora bien, como todo en la vida, pues ahora se supone que para septiembre serán ordenados obispos, empezará su camino, empezarán su ejercicio en comunión con su arzobispo y veremos como todo en la vida, habrá que verlo.
Y tenemos viajes del Papa a Latinoamérica anunciados.
Sí, se hablaba de estos viajes a Chile y Perú desde hace tiempo, pero de una manera un poco, digamos, borrosa, es decir, no estaba claro ni cuándo ni cómo. Lo que es llamativo es que se anuncia con mucho tiempo por delante, porque son para enero de 2018, y además otra cosa que a mí particularmente me llama la atención, seguro que porque no tengo la información del por qué, es que por medio se supone que iba a haber algún otro viaje, en concreto a Asia, a la India y a Bangladesh, quizá en otoño, y de eso no se ha dicho nada. Es decir, que antes de anunciar ese viaje, que se suponía para el otoño-invierno, se nos anuncia este de enero a Chile y Perú. Bueno, en todo caso queda claro que el Papa quería completar ese arco del Pacífico.
Son dos países muy diferentes.
Son dos países, bueno, muy diferentes en todo. En todo
Chile
y cada uno,
es como viajar a Europa casi.
Sí, pero bueno, en Chile hay problemáticas eclesiales interesantes y en algún punto espinosas. Está el tema, por ejemplo, de la Araucanía, donde hay ahora pues mucho malestar y ahí se está produciendo incendios de iglesias porque hay un movimiento indigenista muy potente y que en cierto modo pues el malestar frente al gobierno central lo está expresando también en un ataque a algunas iglesias, y el Papa va a una de las ciudades de la Araucanía, a Temuco. Bueno, también es llamativo que por supuesto va a Santiago de Chile también. En Perú, por supuesto, va a Lima, porque si uno va a Perú pues tiene que ir a Lima, que además yo creo que es la mitad de la población del Perú, pero también va a Puerto Maldonado, que es en la Amazonía, en la Amazonía peruana. Y sabemos que todos los problemas relacionados con la Amazonía preocupan mucho
a
Papa.
Etcétera.
Deforestación, por supuesto, problemas sociales, pero también todo lo que tiene que ver con la evangelización, que es particularmente difícil, hay poco clero, se ha hablado incluso de un sínodo regional para afrontar los problemas de la evangelización de la Amazonía. Esto no se ha concretado todavía, pero bueno, quiero decir que Chile y Perú, dos países complicados desde cierto punto de vista en cada caso, dos países en transición donde la Iglesia pues tiene un arraigo popular impresionante, ajá, eso está claro, pero donde también se afrontan situaciones y circunstancias de secularización y de políticas en algún punto agresivas pues contra la tradición cristiana y la tradición popular. En Chile hay un debate sobre la ley del aborto, en Perú hay problemas también similares de esa naturaleza. Bueno, y las iglesias que están allí caminando intentan encontrar el modo de hacerse presentes y de responder a todo esto. Y allí se hará presente Francisco.
El Papa no puede ir a Sudán del Sur, ya lo dijimos, uh-huh, pero sustituye su viaje o sustituye o intenta estar presente de otra manera, ¿no?
Sí, sí. O sea, el viaje a Sudán del Sur, lo ha aclarado el cardenal Turkson esta semana, no se ha anulado definitivamente. Ya. Es decir, se pospone. Es decir, en este año 2017 no se va a poder hacer porque las circunstancias no son. Se sigue trabajando y hay un gran deseo de que esto sea posible. De momento, no por sustituirlo, que eso es imposible, sino por hacer visible el drama terrible de un país con tantas esperanzas, que se hizo independiente, ahora no recuerdo cuántos pocos años hace.
Hace nada, 10, ¿no? Es el último país que
es independiente. Sí, es el último, con tantas esperanzas que han quedado enterradas. Sí. Es un país sometido ahora a una violencia, además, absurda. Toda violencia podemos decir que es absurda, sí, pero en este caso es que encima es incomprensible. Y está provocando además una hambruna que 7 millones de personas diariamente pasan hambre. Hay una epidemia de cólera, hay una sensación de devastación y de hundimiento general. Bueno, el Papa ha dedicado $500,000 a tres áreas de proyectos muy concretos, porque no es una ayuda genérica, es una ayuda totalmente finalista, podríamos decir. Una, el ámbito de la sanidad, sostener dos hospitales que están muy en precario y que llevan misioneros y misioneras, sostener una red de escuelas que llevan las órdenes religiosas que están en Sudán del Sur, porque hay que apostar por la educación si se quiere cambiar a futuro, y por último, el tema agrícola, semillas y aperos de labranza para conseguir que 2.500 familias se sostengan con su propio trabajo en sus propias comunidades. Son tres proyectos coordinados. El Dicasterio para el Desarrollo que ha creado Francisco los va a tutelar, y son el modo en el que el Papa dice: no puedo ir físicamente, pero yo no os olvido y sigo y pongo a toda la maquinaria de la Iglesia a trabajar 300% para estar con vosotros, con los más débiles, con los más pobres y abandonados.
Gracias, José Luis.
Hasta luego.